Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast.
Hola amigos y bienvenidos una vez más a este podcast para que hablemos de Montessori. Yo soy Kripatia y hoy en el episodio 33 vamos a terminar de hablar de un tema que nos quedó pendiente hace un par de episodios y es la ciencia detrás de los principios de Montessori. Sean todos bienvenidos. Hace un par de episodios, si no estoy mal en el episodio 28, nos quedó pendiente terminar uno de los puntos de la ciencia detrás de los principios de Montessori, y era el punto sobre el aprendizaje entre iguales. Recapitulando un poco lo que hablamos en ese episodio, el aprendizaje entre iguales, la doctora Lillard lo divide en tres tipos, o habla en su libro de tres formas diferentes de aprendizaje entre iguales. El primero era el aprendizaje entre iguales por observación e imitación, y ese fue el punto que alcanzamos a cubrir en ese episodio. Luego nos quedaron faltando los otros dos puntos, o los otros dos tipos, que son el del aprendizaje por tutorías entre iguales y el aprendizaje colaborativo. Como vimos en ese episodio, hay varios estudios que sustentan que el aprendizaje es mucho más efectivo cuando se aprende de iguales y sobre todo por observación y por imitación. Pero también vimos que este tipo de aprendizaje es muy rara vez implementado en una escuela convencional, mientras que en Montessori hay varias características de un aula que sí que permiten hacer esto. Rápidamente vamos a recordarlos. Primero, el tema de aprender observando cómo la guía hace las presentaciones. Esa es una parte importante. El hecho de que en Montessori el aprendizaje se hace completamente experiencial a través de los sentidos y lo concreto se hace abstracto en los primeros años. Luego, el hecho de que las edades estén mezcladas dentro de un aula en grupos de 3 años. También hay otra característica importante y es el hecho de que haya solo uno o dos adultos para una clase de niños bastante grande. Entre más grande, pues mejor, porque los niños tienen más oportunidad de aprender de lo que hacen los otros niños, grandes y pequeños, que oportunidades para interactuar con la guía únicamente cuando se hacen las presentaciones. Entonces, el aprendizaje por observación de pequeños a grandes, de grandes a pequeños, es mucho más efectivo teniendo en cuenta la disposición de la clase, del aula y de la forma en la que está estructurada la interacción entre la guía y los niños. Otro punto importante que hay que tener en cuenta es que en un aula Montessori la guía como tal y las asistentes siempre tienen que comportarse de modo que ellos sean el modelo, porque saben que todos los niños las están observando y todo el comportamiento, las actitudes, la voz, la forma en que hablan, cómo se dirigen a todos los otros niños, cómo se dirigen a ellos y entre ellas estarán siendo imitadas a la larga por todos los niños de la clase. En el libro de la doctora Lillard también hace mención a un estudio muy interesante que se hizo en el 93 de McWilliam, Bailey y Purkinab, en donde están precisamente testeando si el aprendizaje era más efectivo en grupos de niños de 2 a 6 años cuando estaban las edades mezcladas o cuando todos estaban agrupados por edades, es decir, todos tenían la misma edad. Los resultados mostraron que la curva de aprendizaje del grupo con edades mezcladas era de forma cuadrática, es decir, aumentaba con el cuadrado. Mientras que el grupo que tenía la misma edad, la curva de aprendizaje era básicamente lineal. Ahora veamos el siguiente tipo de aprendizaje entre iguales, que es la tutoría. La doctora Montessori una vez dijo: "No hay nada que te haga aprender mejor que enseñarlo tú mismo". Y es curioso porque justamente hay unos metaanálisis que nombra la doctora Lillard en el libro, uno del 2013 y otro del 2006, en el que justamente confirmaron que los programas de tutoría entre iguales tienen unos beneficios muy buenos y muy fuertes, tanto en el área académica como en la parte social y emocional de los niños. Los estudios también han demostrado que además esto pasa en todos los niveles. Y con niveles me refiero a tanto los niveles de educación, es decir, en diferentes grados, niveles de primaria o secundaria, como también en diferentes niveles socioeconómicos y tanto en estudiantes normotípicos como en estudiantes con discapacidades. ¿Y cómo han llegado a estas conclusiones? Pues básicamente los estudios que menciona la doctora Aguilar se han hecho, por ejemplo, en escuelas convencionales. Entonces, ¿qué han hecho los investigadores? Por ejemplo, en uno de los estudios que se hizo en el 87, se fue a una escuela convencional y se tomaron dos salones de clase del mismo nivel, del mismo grado, y se escogió uno como el grupo de control, en donde la profesora o el profesor simplemente iba a seguir enseñando el tema que habían escogido para el estudio, que en este caso era el aprendizaje de la ortografía, usando los métodos tradicionales que llevaban en la escuela, es decir, los típicos libros con fichas o simplemente listas de vocabulario, ejercicios, listas de palabras, clases magistrales allí en la pizarra, mandándoles trabajos para hacer en casa y básicamente dejando que los estudiantes estudiaran por su cuenta. Mientras que en el otro salón se implementó el programa de tutorías. Este consistía en que la profesora o el profesor asignaba una pareja cada semana, por ejemplo, podían cambiarlo, y simplemente se le asignaban turnos para que uno le hiciera la tutoría al otro en un tema particular, que es, como ya dijimos, en este caso era la ortografía. Entonces, por ejemplo, un tutor, cuando estaba haciendo la tutoría en clase, le leía una palabra al tutoriado, se la deletreaba y luego, si al chico al que le estaba haciendo la tutoría la decía incorrectamente, pues entonces el tutor le sugería que lo intentara de nuevo, le daba pistas o simplemente también al final podía decirle cuál era la forma correcta de deletrearlo. El tiempo de tutoría en clase se asignaba únicamente de 25 minutos, así que cada uno tenía 10 minutos para ser tutor del otro y se asignaban 5 minutos al final para que hicieran como una mini evaluación de lo que habían aprendido. El estudio duró 2 años y al final de este periodo se evaluaron las clases correspondientes y se encontró que los niños de las clases que tenían implementado el sistema de tutorías podían escribir y deletrear correctamente en promedio el 87% de las palabras de la evaluación, mientras que los otros niños que se habían seguido pues la enseñanza tradicional, que era el grupo de control, solamente lo hacían en un 75% en promedio. Luego hicieron una segunda parte del estudio, un estudio posterior en el que expandieron los temas de estudio con tutoría a lectura, matemáticas, lenguaje y también evaluaron los niños a través de varios años. Obviamente, de nuevo, volvieron a comprobar que los niños que estaban en el programa de tutorías se desempeñaban mucho mejor que los niños que habían estado en los grupos de control en todos los temas que habían seleccionado, tanto inmediatamente después de que terminaron el estudio como 2 años después cuando volvieron a evaluarlos. Otra cosa que me parece interesante para resaltar en el tema de aprendizaje entre iguales es que los investigadores también se han preocupado en evaluar si la forma en que se implementa la tutoría influye o no en el resultado. Por ejemplo, que en un estudio se comparó los resultados de las tutorías cuando son implementadas con una estructura muy concreta, con un procedimiento, con unos tiempos asignados, con unos materiales y unas cosas, un procedimiento para corregir o no. Y otro grupo en el que también se hacía tutoría, pero no se les daba ninguna estructura. Los resultados indicaron que los grupos donde se habían implementado las tutorías muy bien estructuradas con el procedimiento, con los materiales, con los tiempos y las asignaciones, obtuvieron muchos mejores resultados y mejor desempeño que los grupos donde se hacían las tutorías sin estructura. Y esto lo menciona la doctora Aguilar porque a ella, como yo creo que a todos los que hemos estado un poco en este mundo de Montessori nos ha pasado, una de las grandes críticas que se le hace a la pedagogía Montessori es que el uso de los materiales es bastante estricto, entre comillas. Entonces, mucha gente critica la educación Montessori porque dice que es muy estructurada, que los materiales se tienen que utilizar de una forma demasiado concreta, que no hay mucha libertad, pero justamente este tipo de estudios son los que confirman que el aprendizaje entre iguales es mucho más efectivo cuando se tiene una estructura bastante concreta. Básicamente está el material diseñado en Montessori para optimizar justamente este aprendizaje. Ahora, ¿cómo ocurre el aprendizaje entre iguales en un aula Montessori? Normalmente pasa de dos formas. Primero, pues los niños pequeños pueden aprender de los grandes observando, como ya vimos, informalmente. Por ejemplo, cuando les preguntan cosas mientras los están viendo trabajar un material. Y también de una forma más formal, dependiendo un poco de la guía, los niños en Montessori también pueden mostrarle uno a otro un material. Por ejemplo, porque uno grande ya sabe utilizar alguno y la guía le pide a un niño más mayor que le enseñe a usar un material a otro más pequeño o que no haya trabajado con él. Otra cosa que puede pasar en un aula Montessori es que los niños se hagan preguntas o se testeen, evalúen unos a otros, haciéndose preguntas sobre alguna cosa, por ejemplo, matemáticas o, por ejemplo, preguntándose cosas sobre algún material que ellos ya han trabajado. Por último, la tercera oportunidad en la que los niños pueden hacerse tutorías en un aula Montessori es cuando están trabajando conjuntamente en un material. En esos momentos, los niños siempre están dispuestos a ayudarse el uno al otro para terminar de trabajar con él. Por ejemplo, cuando están construyendo un puzzle de geografía o están trabajando con el arco romano e incluso con el cubo el binomio o el cubo el trinomio, también puede pasar eso. En resumen, un aula Montessori está diseñada para fomentar la colaboración entre los niños. Ahora veamos el aprendizaje colaborativo, la tercera forma de aprendizaje entre iguales. El aprendizaje colaborativo, o a veces se le llama también cooperativo, se diferencia de la tutoría entre iguales porque la tutoría siempre va en parejas, es decir, es uno a uno, mientras que el cooperativo o colaborativo se hace en un grupo. Es decir, los niños están trabajando todos juntos y son más de dos. Hay muchísimos estudios que confirman que los humanos aprendemos mejor cuando trabajamos colaborativamente que cuando trabajamos solos. Uno de los más famosos es el que diseñó el psicólogo Elliot Aronson en la década de los 60, al que llamó Aula Puzzle o Aula Rompecabezas para los que están en Latinoamérica. El programa consistía básicamente en dividir una clase en diferentes grupos, en más o menos de 5 o 6 niños, y coger un tema y dividirlo en la misma cantidad de segmentos. Entonces, por ejemplo, se tomaba un tema general como la guerra civil y se asignaba a cada uno de los niños en un grupo un tema o un segmento que investigar. Entonces, por ejemplo, un niño investigaba sobre la historia de la esclavitud, otro niño tenía que investigar sobre el tipo de armas que se usaban en la época, otro sobre las batallas más importantes, etcétera. Primero, los niños investigaban por su cuenta. Luego, los niños iban y se reunían con los niños de otros grupos que tenían el mismo tema. Entonces así compartían lo que cada uno había investigado y también practicaban cómo presentar el tema. Luego los niños volvían a su grupo original y les enseñaba lo que había aprendido o lo que había investigado al resto del grupo. Al finalizar el proceso, pues se evaluaba a todos los niños de la clase sobre el tema relacionado, digamos, de la guerra civil. Los resultados de la prueba confirmaron que, en efecto, haber trabajado en este programa colaborativo mejoró el aprendizaje del tema de todos los niños que participaron, pero también mejoró mucho las relaciones sociales, que era una también de las hipótesis que se había planteado Aronson al principio cuando diseñó el estudio. A partir de ahí se han desarrollado muchas variantes de este modelo. Uno de los que de pronto nos suena mucho últimamente es el de las comunidades de aprendizaje, que comenzaron los psicólogos Anne Brown y Joseph Campion en 1994. Ahí básicamente es una variación del método que ya vimos de Aronson, y los investigadores lo que han notado es que participar en esos programas hace que los niños estén mucho más motivados y además tengan un nivel de razonamiento y aprendizaje que normalmente no sería el esperado para sus edades. Por ejemplo, los niños usan más argumentos o declaraciones interpretativas como explicaciones, como inferencias, deducciones, estrategias, etcétera, en cambio de usar las descriptivas, que son típicas del habla de los niños más pequeños. La conclusión general a la que llegan todos los estudios que se han hecho alrededor de colaboración dice que es muy útil para el aprendizaje cuando uno está en el colegio o en la escuela, y que a partir de los 5 años de edad, colaborar con otros conduce a una mayor confianza, los niños tienen más empatía, tienen un comportamiento social mucho más positivo hacia los demás, y eso también se extiende a ambientes que están fuera del ámbito de la colaboración académica, es decir, los beneficios también se extienden fuera del aula. Sin embargo, a pesar de todos los beneficios que ha demostrado el aprendizaje colaborativo entre iguales, etcétera, y de toda la evidencia científica disponible alrededor, es triste ver que esto no está integrado en la estructura fundamental de la educación convencional o la educación tradicional. Es decir, los esfuerzos o las iniciativas para hacer este tipo de programas o cambiar un poco el modelo de interacción de los niños son más bien la excepción y no la regla. Ahora, ¿qué pasa en un aula Montessori? En un aula Montessori hay muchísimas actividades que se pueden hacer en parejas o en grupos pequeños, pero especialmente en el nivel de primaria o taller. ¿Por qué? Porque la doctora Montessori sí que notó este cambio en la orientación del niño a trabajar más en grupos en el segundo plano de desarrollo, cuando el niño ingresa a primaria. Ella escribió, y cito textualmente, un tercer hecho interesante que debe observarse en el niño de 6 años es su necesidad de asociarse con otros, no solo por el bien de la compañía, sino en algún tipo de actividad organizada. Le gusta mezclarse con otros en un grupo en el que cada uno tiene un estado diferente. Se parece bastante al experimento que describimos de Aronson, ¿verdad? También hay que anotar que en un aula Montessori de primaria el ambiente también cambia. Es decir, antes de 0 a 6 años, en comunidad infantil y en casa de niños, las mesas o los espacios de trabajo casi siempre eran una mesa individual donde podían trabajar uno o máximo 2 niños, o en el piso, ¿vale? En primaria, las mesas ya son o más grandes o se disponen de modo, se unen varias de modo que puedan sentarse los niños en grupo para desarrollar las actividades, justamente para facilitar esa necesidad de socialización del niño del segundo plano de desarrollo. En esta etapa, algunas actividades o materiales están específicamente diseñadas para ser trabajadas en grupo, como por ejemplo el juego del banquero, que es como una especie de Monopoly. Las demás, pues, aunque no están específicamente o no se requiere que sean trabajadas en grupo, sí que se pueden hacer. O sea, se da la libertad de que lo hagan. Pero la forma más común y la oportunidad más grande que tienen los niños de colaborar con sus compañeros en un aula Montessori en primaria es cuando ellos escogen los temas de interés mutuo que van a trabajar para los reportes. Normalmente estos temas están inspirados en alguna de las presentaciones del guía. Recordemos, y para los que no lo sepan, en primaria tenemos las 5 grandes historias o 5 grandes lecciones. Y hay presentaciones o lecciones que siguen después de estas grandes historias. Están diseñadas para que los niños se hagan más preguntas y no para ofrecerles respuestas. La única diferencia que hay entre la forma en que se trabaja en Montessori y el sistema de aula puzzle que diseñó Aronson es que en Montessori no se dicta cómo debe ser la estructura de la colaboración, ni tampoco se asignan quiénes trabajan en cada grupo. Los niños espontáneamente deciden con quién trabajar. Ahora, en el primer plano de desarrollo, es decir, de 0 a 6 años, cuando están en comunidad infantil o en casa de niños, hay menos actividades que requieran grupos y son menos propensos a trabajar en compañía, pero una de las actividades que les encanta trabajar obviamente en parejas es cocinar, por ejemplo, hacer el pan todas las mañanas. Ahora pasamos al siguiente punto, que es el aprendizaje dentro de un contexto. El aprendizaje situado en contextos significativos es a menudo más profundo y rico que el aprendizaje en contextos abstractos. La doctora Montessori escribió: la educación, tal y como se concebe hoy en día, es algo separado de la vida biológica y social. Todos los que entran en el mundo educativo tienden a ser aislados de la sociedad. La gente se prepara para la vida, excluyéndose de ella. ¿Cuántos de nosotros no recordamos esos momentos en el colegio a cualquier nivel en los que nos preguntábamos: ¿y esto que me está diciendo la profesora o el profesor, para qué me sirve en la vida? Y el típico ejemplo es: las raíces cuadradas o las raíces cúbicas nunca las vamos a utilizar en la vida para nada. cosa que sabemos que es absolutamente falsa porque sin ellas ustedes no podrían estar escuchando esto. Pero bueno, de las matemáticas hablamos otro día. En la escuela convencional, los niños a veces aprenden sin comprender absolutamente nada de cómo el aprendizaje se aplica a cualquier otra cosa, además de, obviamente, los exámenes. Es decir, ya sabemos que en este momento, como está estructurado el sistema educativo, uno estudia para pasar el examen. Al otro día del examen, o a veces al salir del examen, a uno se le olvida absolutamente todo lo que supuestamente aprendió. Esta es una de las grandes críticas a la educación convencional que se le hace justamente por no ser significativa, es decir, que no esté conectada con la vida real. Y no es porque los temas no sean importantes o no tengan nada que ver o no los necesitemos realmente para la vida cotidiana o en contextos fuera de la escuela. Lo que pasa es que la forma en la que se enseña básicamente destruye el propósito principal, que es que uno aprenda cosas que le sirvan fuera de la escuela. Hay un investigador que cita a la doctora Lillard que se llama Conley, que en el 2015 escribió que básicamente el problema era haberse enfocado en las pequeños componentes, en las partes del aprendizaje, básicamente porque se están preparando es para exámenes y no para la vida real. Entonces, por ejemplo, separar cada cosa o el aprendizaje en componentes, es decir, en asignaturas, ojo, básicamente lo que ha hecho es deteriorar la capacidad de entendimiento y de conexión entre las diferentes partes, es decir, la capacidad de comprensión de conceptos, de aplicación de ese conocimiento o ese aprendizaje que se ha hecho, y lo que es más importante, no se desarrolla la capacidad de transferir ese conocimiento y las habilidades que se han adquirido en un contexto a otro contexto completamente diferente. Mejor dicho, lo que él dice es que el hecho de que en la educación convencional nos hagan dominar asignaturas o temas individuales separados del resto y no en un contexto, lo que hace es que no nos deja desarrollar la capacidad de análisis, de conexión e interconexión entre conceptos y sobre todo la capacidad de abstracción y de mirar las cosas como un todo. Y esto, como descubrimos cuando salimos del colegio o de la universidad o de donde sea, es justamente como pasa en la vida real. A nosotros no se nos presenta un problema y nos dicen esto es un problema de matemáticas o este es un problema de gramática. Hay un problema y hay que analizarlo como un todo. Y eso es para lo que no nos preparan en la escuela. Además, el hecho de que nos tengan que calificar cada una de las asignaturas individuales, pues tampoco ayuda a la tarea. De ahí viene el concepto de aprendizaje significativo. ¿Pero qué es un contexto significativo? Básicamente es uno que sea relevante o que tenga sentido para el estudiante o para la persona que está aprendiendo. Y como dice la doctora Lillard en el libro, y también muchos investigadores, no es suficiente con que el profesor le diga a uno que este tema es muy importante en la vida y que deben aprenderlo. Las investigaciones sugieren que para que esto sea efectivo, realmente el concepto se tiene que poner dentro de un contexto que sea eso, significativo, que sea familiar, que el estudiante encuentre sentido a lo que está escuchando. Y un ejemplo clarísimo de esto es un texto que unos investigadores, Bransford y Johnson, hicieron en 1972, que quiero leerles textualmente, así nos comamos un poco del tiempo, para que ustedes puedan ver la importancia del contexto. El texto son unas instrucciones y las voy a leer. Abro comillas. Primero, organiza los artículos en diferentes grupos. Por supuesto, un solo grupo puede ser suficiente dependiendo de cuánto hay que hacer. Si tienes que ir a otro lugar debido a la falta de instalaciones, ese es un siguiente paso. De lo contrario, estás bastante bien. Es importante no exagerar las cosas. Es decir, es mejor hacer muy pocas cosas a la vez que demasiadas. A corto plazo, esto puede no parecer importante, pero pueden surgir complicaciones fácilmente. Un error también puede ser costoso. Al principio, todo el procedimiento parecerá complicado. Pronto, sin embargo, se convertirá en otra faceta de la vida. Es difícil prever el fin de la necesidad de esta tarea en el futuro inmediato, pero nunca se sabe. Una vez completado el procedimiento, uno organiza los materiales en diferentes grupos nuevamente. Entonces pueden ser puestos en sus lugares apropiados. Eventualmente se usarán una vez más y se deberá repetir todo el ciclo. Sin embargo, esto es parte de la vida. Ahora piensen en un momento esas instrucciones de qué son. Bueno, los investigadores se lo dieron a un grupo de estudiantes y luego les preguntaron qué recordaban de lo que habían escuchado. Por supuesto, casi nadie atinó a decir exactamente de qué se trataba o qué recordaba del pasaje, a excepción de algunos cuantos. ¿Quiénes eran ellos? Los estudiantes a los que se les había dado este texto con un título. ¿Y cuál era el título? Lavar ropa. Sí, el texto se refería al procedimiento de lavar ropa. Separar cosas en grupos, luego hacer la tarea y luego tenía que volverse a usar la ropa y volver a repetir todo el ciclo. Interesante, ¿no? Como el simple título cambia toda la cosa. Bueno, y como este, hay muchos más estudios que se han hecho para tratar de mirar la influencia del contexto en el aprendizaje. Por ejemplo, uno que se hizo en el 83 con materiales de probabilidad y estadística que se dieron en tres contextos diferentes: un contexto abstracto, un contexto educativo y un contexto médico. El grupo de estudiantes al que se le dio eran estudiantes de enfermería, estudiantes de magisterio y de otros campos. Así que para algunos estudiantes los ejemplos eran personalmente relevantes, es decir, tenían sentido, tenían que ver, eran familiares. Y para otros estaban en un contexto, pero no eran relevantes a nivel personal. Y para otros eran completamente abstractos. Los mejores resultados, obviamente, los obtuvieron aquellos estudiantes a los que se les presentó el concepto en el contexto que tenía que ver con la carrera que estaban estudiando. Pero bueno, ¿y en niños esto cómo se ve? ¿Recuerdan a Mark Lepper, que lo nombramos cuando hicimos la revisión del estudio sobre las recompensas y las calificaciones? Pues él también hizo un experimento parecido con niños de primaria, más o menos de 10 años, y lo hizo con el lenguaje de programación gráfica Logo, no sé si lo recuerdan. Entonces tenía dos grupos, el grupo de control y el grupo experimental. A ambos se le enseñaron los bloques básicos de programación para completar una misma tarea. Los de control se les enseñó de manera abstracta y a los del grupo experimental, ellos sí que podían escoger entre diferentes contextos significativos, o sea, que les gustaran más. La tarea consistía en hacer navegar el cursor de modo que tocara 5 círculos en la versión abstracta o 5 islas con tesoros que había que rescatar o 5 planetas en los que una nave debía aterrizar. Estos eran los ejemplos para el grupo experimental. Los resultados mostraron que los niños que habían trabajado en un ambiente contextualizado, es decir, los del grupo experimental, habían aprendido mejor el lenguaje de programación. Además, habían dicho que les había gustado más la actividad, o sea, estaban más motivados, habían generado mucho más interés, que sabemos que también es importante para el aprendizaje, y habían puntuado mejor en pruebas de geometría a las que se sometieron 2 semanas después. Pero lo más importante que encontraron los investigadores fue que mostraron más destreza en una habilidad muy importante para la vida, que es seguir una serie de pasos para ejecutar un plan o para resolver un problema. En resumen, los contextos significativos tienen más o menos 3 beneficios claros que se nombran en el libro. Primero, conectan el conocimiento nuevo con el conocimiento antiguo, o por lo menos dejan claro cuál es la aplicabilidad. Hacen que el entorno de aprendizaje sea más interesante, más divertido, lo que hace que los estudiantes o los niños estén más motivados para aprender. Y ya vimos que la motivación es parte muy importante para el aprendizaje. Y como están más motivados, utilizan los propios recursos cognitivos de una manera más eficiente. Es decir, no se gastan tantos recursos cognitivos tratando de entender un tema, así que tienen más recursos disponibles para invertir en otras áreas del aprendizaje. Ahora veamos cómo hace la educación Montessori para proporcionar los contextos significativos que ya vimos que son tan importantes para el aprendizaje. Esto lo hace de diferentes maneras. La doctora Lilar cita 3 en particular en el libro. La primera es que, por ejemplo, el conocimiento nuevo se conecta con el antiguo de una manera mucho más efectiva y con mucho más sentido que en la escuela tradicional, y es a través del currículo Montessori y el set de materiales. Una vez más, recordemos que ya lo hemos dicho varias veces en otros episodios, en el currículo Montessori los materiales y las lecciones están todas conectadas, porque fueron diseñados o desarrollados con todo el programa educativo en mente, es decir, desde el nacimiento hasta los 12 años. Por eso hay materiales que en el primer plano de desarrollo se utilizan como material sensorial y más adelante se utilizan con la finalidad de asimilar un concepto más abstracto. Por ejemplo, los niños aprenden los nombres de las diferentes formas con el gabinete de geometría cuando están en casa de niños y luego pasan a aprender a calcular el área de esas formas en primaria. Y así pasa con diferentes materiales, tanto de matemáticas como el juego de la serpiente, como también en el área de botánica, donde primero aprenden las 6 partes principales de las plantas y luego en primaria aprenden las variedades de cada parte y cómo esas características y esas variedades facilitan la adaptación a diferentes ambientes. También pasa con gramática, etcétera. Además, otra ventaja de que el currículo haya sido diseñado prácticamente por una sola persona, que fue la doctora Montessori, es que todo el conocimiento está conectado no solo en los temas, como tal en el currículum, sino también a través de las diferentes edades del niño. Obviamente el currículo, la Asociación Montessori Internacional lo va actualizando y además también garantiza la consistencia entre las diferentes escuelas y que dependa el aprendizaje menos del profesor. Así que si un niño se cambia de una escuela Montessori a otra escuela Montessori, no tendrá problema en hacer esa transición porque los materiales y el currículo son los mismos. Cosa que sabemos que no pasa en la educación tradicional, porque cada año los libros de texto son diferentes y cada vez que cambian las administraciones pues se cambian y cada año las editoriales sacan cosas nuevas y al final nada conecta con nada. Una segunda forma que tiene Montessori de darle contexto al aprendizaje es que las lecciones y los ejercicios se construyen para que los alumnos puedan ver el significado de lo que aprenden inmediatamente. Las historias, por ejemplo, también se utilizan para proporcionar contexto significativo. Por eso es que en Montessori se hace tanto énfasis en que los niños aprendan con materiales de la vida real, bueno, no juguetes, que los libros que se lean sean de situaciones que se encuentran en la vida real, que tengan ilustraciones y fotos de objetos, animales y personas reales, que las tarjetas de lenguaje, por ejemplo, tengan fotos de objetos reales y los niños puedan identificarlos fácilmente con cosas y situaciones que ven en la vida diaria. Por último, la otra forma que tiene Montessori de dotar de contexto al aprendizaje es a través de las historias. Por ejemplo, cuando un guía está dando una lección acerca de cómo la atmósfera se hace más delgada a altitudes más grandes, el guía la describe o la cuenta en términos de que, por ejemplo, el aire está en capas como una pila de mantas. Luego, más cerca del centro de la Tierra, hay más mantas más gruesas y las mantas se vuelven menos y más delgadas a medida que uno sale de la atmósfera. Entonces, los niños se fascinan por todas estas imágenes y las conectan muy fácilmente con un objeto real que ellos conocen y se inspiran para repetir la lección sobre el aire y sobre la atmósfera una y otra vez. Por supuesto, hay muchas más oportunidades que tienen los niños de aprender dentro de un contexto en un aula Montessori y también fuera del aula, por ejemplo, porque también otra parte importante de la educación Montessori es salir, hacer salidas a los bomberos, a las bibliotecas, a los parques, a conocer la ciudad, el pueblo, las montañas, los lagos, lo que sea que tengan cerca. Básicamente se trata de sacar a los niños para que aprendan del entorno dentro del entorno. Y por hoy vamos a dejar aquí porque ya no se nos acabó el tiempo. Y además porque los 2 puntos que faltan son tan interesantes que creo que ameritan cada uno un programa entero por sí mismos y además, si se puede, con compañía. Los 2 temas son el rol del adulto y el segundo es el orden. Y hasta aquí el programa de hoy. Recuerden que todas las dudas, preguntas y sugerencias nos las pueden enviar a través de las redes sociales @hablemosdemontessori o al correo electrónico hablemosdemontessori@gmail.com. Mis agradecimientos, por supuesto, van de primeras a nuestros mecenas. Hoy, muy especialmente a Ayari, nuestra nueva mecenas. Bienvenida a esta pequeña comunidad y muchas gracias por creer en este proyecto. Un abrazo muy grande a Sara, a Julia y a Antonio. Y si ustedes también quieren contribuir a que esto siga creciendo, entren a www.patreon.com/hablemosdemontessori. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en iVoox, en Spreaker, de la mano de Nación Podcast. Muchísimas gracias y un beso gigante para todos. Muchas gracias por estar ahí, como dice Jorge Marín Nieto, al otro lado del micrófono. Y recuerden que si les ha gustado lo que escuchan, no duden en compartirlo. Nos escuchamos pronto.